Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com. Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés.
Quizás no se acuerden de este hombre, pero forma una parte significativa de la historia de David. Pero ¿conoces al pobre perdido Mefiboset? Era el nieto del rey Saúl y el hijo del amigo de David, Jonatán. Era cojo en sus dos pies y vivía en un lugar distante, Lodebar, que significa el lugar sin pasto, en una tierra seca y sedienta. Como hijo de Jonatán, el príncipe heredero de Israel y el nieto del rey Saúl, Mefiboset había nacido para grandes expectativas, pero todos habían sido barridos por la derrota de su abuelo, el rey Saúl, la muerte de Jonatán y el colapso de la casa de Saúl. Se había convertido en un fugitivo, recordado solo como el único miembro sobreviviente de la casa de Saúl. El único. Un hombre que durante tantos años había perseguido a David. Una vez que David se estableció con seguridad en el trono sobre todo Israel, envió a los mensajeros de su gracia para encontrar a Mefiboset y traerlo a sí mismo. Quería mostrar la bondad de Dios con él. Mefiboset respondió de inmediato a la invitación real. Entró en toda su pobreza, quebrantamiento y necesidad. Y justo en ese momento, David lo adoptó en su propia familia real y lo sentó en su propia mesa como uno de los hijos del rey. Pero Mefiboset no tenía los recursos para mantenerse de una manera proporcional con su nueva dignidad y rango. En 2 Samuel 9, la Biblia dice que David le devolvió toda la tierra que había pertenecido a su abuelo Saúl. En otras palabras, David le dio todo lo que necesitaba para poder vivir su nueva vida como uno de los hijos del rey. Ahora, tenía todo lo que necesitaba para estar sentado en la mesa del rey como uno de los hijos del rey. Es increíble. ¿Puedes imaginarte eso? David estaba rodeado de hombres valientes que se sentaban con él en su mesa. Y aquí está el pequeño Mefiboset paralizado, sentado en el esplendor de la mesa del rey David. Me recuerda a mí. Ese soy yo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Sentado en la mesa del rey de los reyes. Y tú también como un creyente. Pero esa es la gracia de Dios. De la misma manera, cuando tú, como enemigo de Dios, te conviertes en su amigo, cuando se te da la fe para creer, del versículo 1, y Dios te hace nacer de nuevo, el Señor te pone en la familia real del cielo y se convierten en hijos e hijas del Dios viviente. Ahora son miembros de la realeza del universo. No es broma. Pero de repente ahora se espera que vivas como hijos e hijas del Dios viviente. Pero lamentablemente no tienes lo que se necesita para vivir como hijos del rey, mucho menos como Jesús. Entonces Cristo, nuestro rey, te da todo lo que necesitas para que sí puedas estar sentado en su mesa. Ahora debes vivir su vida, no tu vida. Debes vivir toda la vida en su poder, no en tu poder. No puedes vivir la vida cristiana con tus propias fuerzas, porque es una vida sobrenatural. Así que Cristo te da todo lo que tú necesitas. Y nuestro Señor confirma esto en 2 de Pedro 1. Abran sus Biblias y sigan el bosquejo. Cristo nos ha preparado para poder sentar en su mesa acompañándolo. Así es que, por favor, Pedro dice en 2 Pedro 1:3, vamos a leer el bosquejo en esta sección de texto. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Tienes todo lo que necesitas para vivir para Cristo. Eres suficiente en Cristo. Tienes todos los recursos para pertenecer a la mesa del Rey de Reyes. Tú y yo somos sostenidos por el poder de Dios en la vida cristiana. En estos dos versículos, Pedro da a las iglesias en Turquía y a los creyentes en FPC hoy cuatro componentes esenciales de la suficiencia de su salvación. Tienes todo el poder, provisión, incitaciones y promesas que necesitarás. Tenemos todas las riquezas que pertenece con ser un hijo de Dios. Ahora tú eres Mefiboset, estás sentado en la mesa del rey y ahora tienes todas las riquezas y todos los recursos para pertenecer allí. Sé que es difícil creerlo, sabemos que somos pecadores, todavía batallamos, entiendo, pero necesitas recordarte a ti mismo de quién eres en Cristo. Y eso es lo que habla Pedro. Pedro continúa su celebración de la salvación de los versículos 1 y 2 hasta ahora en versículos 3 y 4, enfocándose en la suficiencia de la salvación en Cristo. Tenemos todos los recursos en Cristo y debes partir con ese sentido de que estás apoyado de esa verdad. La semana pasada descubrimos a Pedro animándonos con esta verdad. Tienes punto número 1, todo el poder que necesitas está en Cristo. Todo el poder que necesitas está en Cristo. Versículo 3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. El poder que opera en ti y en mí como creyentes es el mismo poder que reside en la naturaleza divina de Cristo. Este es el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte y el mismo poder que Cristo usó para limpiar a un leproso. Este es el poder del Espíritu Santo que mora en él. Pedro dice que es poder divino el poder de Cristo. Los cristianos pueden distanciarse del poder de Dios con un pecado de comisión, una clara violación de las Escrituras, o pueden distanciarse del poder de Dios al no ministrar, o amar, o dar, u otro pecado de omisión, de no obedecer. Pero en el momento en que se les da fe en Cristo, del versículo 2, Dios les otorga su poder en el versículo 3, pues su poder divino nos ha concedido. El verbo griego concedido es intencionado. Dios otorga permanentemente su poder a los creyentes y continúa haciéndolo. Lo tienes y continuarás en él. Es tuyo. Puedes partir en este momento y decir, no sé, no siento el poder de Dios, pero confiando en él, tendrás ese poder como un creyente. Es tuyo. Pero ¿cuánto de mi necesidad se cumple? El versículo 3 nos ha concedido todo. Punto número 2, toda la provisión que necesitas está en Cristo. Toda la provisión que necesitas está en Cristo. Versículo 3 de nuevo, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. No falta nada en tu proceso de santificación. Ahora, hay una gran enseñanza falsa que necesitas algo más, algo arriba de la Biblia, algo arriba de la verdad espiritual, y Dios dice que no y la Biblia dice que no. Los creyentes genuinos han recibido no solo el poder divino, sino que también han recibido todo lo que necesitan para la santificación. A ti y a mí nada nos falta. Tienes que confiar en Dios que Él te dará el poder necesario cuando te enfrentes en obstáculos, en retos en esta vida. Todo lo necesario para sostener la vida eterna y todo lo que concierne a la vida y la piedad y todo lo que concierne siendo un hijo de Dios y siguiendo a Cristo. Todas las necesidades núcleos están en nosotros. En el versículo 3, la palabra griega todo está primero en la oración griega, enfatizando que el Espíritu Santo está comunicando todo lo que necesitas. Todo, nada queda fuera. Todo lo necesario para sostener la vida eterna se proporciona a través del poder de Cristo, y todo lo que se refiere a vivir como Cristo hoy se proporciona. Dios te ha dado todo lo que necesitas para vivir una vida agradable a Cristo. Cada creyente genuino ya tiene todos los recursos espirituales necesarios para vivir en santidad y continuar viviendo en obediencia. Pedro se asegura de que sepas que todo entre la salvación inicial y la glorificación final está cubierto por esta garantía. Tienes lo que necesitas. Pero ¿cuál es mi motivación para perseguir mis recursos en Cristo? Número 3. Todas las incitaciones que necesitas están en Cristo. Todas las incitaciones que necesitas están en Cristo. Versículo 3. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro quiere que sus iglesias sean alentadas a confiar en el poder de Dios y animarlos a perseguir dependientemente sus recursos suficientes. En el versículo 3, Pedro en realidad da 3 grandes estímulos. La semana pasada vimos, número 1, el estímulo de la cercanía. Versículo 3, mediante el verdadero conocimiento de aquel, ¿cómo se experimenta la suficiencia de Cristo al máximo? El apóstol Pedro dice que es mediante el verdadero conocimiento de aquel. Es la cercana intimidad con Dios mismo lo que nos anima a confiar en Él para todo lo que necesitamos. La palabra griega conocimiento en el versículo 3 no es el conocimiento de hechos. Esto no es lo que a menudo se ve en los profesores de hoy. No es conocimiento superficial. Muchos tienen una religión, pero no una relación. Muchos tienen un cristianismo, pero sin Cristo. Esta misma palabra griega conocimiento describe el conocimiento personal que es tan íntimo que en algunos pasajes el conocimiento se utiliza para describir la intimidad sexual. Tu conocimiento de Cristo es ser un genuino conocimiento de amigo. Tú caminas con Cristo. Si no tienes verdadero conocimiento de Cristo, podrías pensar que Jesús simplemente existe para hacerte sentir bien, darte lo que quieres, entretenerte, resolver tu culpa, evitar el infierno o proporcionarte algunos buenos amigos. Y ese falso conocimiento de Cristo no te satisfará ni te hará mirar a Cristo por todo lo que necesitas. Es posible que te desvíes del camino bíblico si crees en los errores que hoy en día se promueven. Cristo quizás sea para unas personas como un genio para cumplir deseos, no siendo el actual Rey de Reyes y Señor de Señores. Conociendo a Cristo íntimamente te motivará para confiar en Él. Pero si te das cuenta de que el propósito de Cristo es glorificarse y trabajar para tu bien, cuando comprendes su propósito en las pruebas, cuando lo conoces con precisión, personal e íntimamente, se te motivará que confíes en su suficiencia. Eso fue la semana pasada. Esta semana Pedro continúa animándonos con número 2, el estímulo de llamar. El estímulo de llamar. Mira el versículo 3, que nos llamó mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Su segunda motivación es que nos llamó. Quizás sepan esto o no, pero cuando mis hijos eran jóvenes, hubo 2 tipos de llamadas para que vinieran, porque por más que crecían, más vagos se hacían. Llamaría a sus nombres y se les pediría que vinieran. Pero usé otra llamada. Fue una llamada increíblemente importante, algo que inventamos en la casa Mueller, algo que no haré aquí porque se les lastimarán los oídos, pero en realidad fue un silbido. Era un silbido muy fuerte con 2 dedos, donde triné el silbido fuerte como un relincho de caballo. Y a mis hijos le llamaron la llamada equina, que está bien, pero sabían. A ambos les dije, cuando escuchaban esa llamada, sin importar lo que estaba sucediendo, sin importar lo que estuvieran haciendo, debían dejar todo, parar cualquier conversación y correr hacia el sonido de ese silbido. Esa era la ley Mueller. Tenían que venir de inmediato, corriendo con todas sus fuerzas, porque solamente utilizaba ese silbido en tiempos de gran peligro o gran crisis o necesidad. Raramente lo usaba, así es que era muy importante que respondieran de inmediato. Era mi versión de la llamada irresistible de Dios. La llamada que tienes que venir. Si están conmigo ustedes teólogos, Nuestro Señor tiene dos tipos de llamadas. En las Escrituras se le dice una invitación, no se le dice llamada, pero los teólogos le dicen la llamada general, y hay una también que se llama la llamada especial de Dios. Y cada vez que escuchas la palabra llamada en la Biblia, es la llamada eficaz de Dios, cada vez. Así es que hay la llamada general y la llamada especial de Dios. También llamada, la llamada irresistible, la llamada interna o la llamada eficaz. Esta llamada nunca falla, siempre funciona. La gente llamada así siempre viene corriendo a Jesús. Mis hijos no tenían opción, y cuando Dios te llama, no tienes opción tampoco. Cada vez que las epístolas del Nuevo Testamento hablan de una llamada divina, se refieren a la llamada de Dios especial, interna, nunca falla, irresistible y eficaz. Versículo 3 es la llamada de Dios. Otra palabra para llamada es como si te arrastran. Cuando te arrastran hacia algo que no quieres hacer, así de potente es el sentido de la palabra llamada. Ahora, la otra llamada, la llamada general, es externa o evangélica, describe nuestra llamada. Cuando compartes el evangelio, cuando proclamo el evangelio, todos llamamos a los pecadores a apartarse de su pecado en arrepentimiento y confiar sus vidas a Cristo por fe. Ese es el llamado general. Y cuando tú y yo compartimos esa llamada general, la gente a menudo rechaza esa llamada. El compartir el evangelio, llamada general, no es irresistible. Es por eso que Mateo 22, 14 dice, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Podrían ser llamados por ti, pero Dios no los eligió. Pueden ser asombrados por la naturaleza, la creación de Dios, bajo la llamada general, pero si no están escogidos por Dios, no responderán. También hay eventos en la sociedad que suceden que la gente se asustan. Así cuando los ataques en los Torres Gemelas en Nueva York en el septiembre 1 del 2001. La gente se asusta y miran hacia Dios, pero rápido se desvanece ese asombro, ese temor, porque es una llamada general, pero no es una llamada especial. Hay una gran diferencia entre la llamada interna de Dios o la llamada eficaz y la llamada externa del creyente cotidiano o predicador que proclama el evangelio. La llamada interna se da solo a los elegidos y siempre lleva al pecador a la salvación. Pero al contrario, la llamada externa se da a todas las personas sin distinción y a menudo se rechaza. En términos más simples, las personas dan la llamada externa a cada persona viva con todo lo que pueden. Solo Dios da la llamada interna a sus elegidos. La llamada general es lo que hacemos. La llamada especial irresistible es lo que Dios hace. Pero antes de llegar a una conclusión equivocada, nunca olvides que ambas llamadas son necesarias. Los creyentes y los libros deben llamar con el evangelio y Dios debe llamar con la regeneración. Tú y yo debemos comunicar el evangelio llamando a los pecadores a apartarse del pecado y confiar en Cristo. Y Dios debe haber elegido y luego llamar a tiempo, regenerando al pecador para poder arrepentirse y creer. Ambas son necesarias para la salvación de los perdidos. Pase a Romanos 10. Sé lo que estás pensando. ¿Estás pensando, Chris, en serio? Todo lo que es necesario es el llamado de Dios. No de acuerdo con Dios y no de acuerdo con tu Biblia. Lee Romanos 10, versículos 13 al 17, que dice así, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pablo en Romanos dice claramente que proclamar el evangelio y escuchar el mensaje del evangelio es requerido, es necesario, es imprescindible para que las personas se salven. Ahora, tú necesitas explicar a la gente lo que Dios ha hecho. No podemos merecer nuestro camino hacia el cielo. No podemos merecer poder estar en su presencia. Todos hemos quebrantado los 10 mandamientos. Todos hemos violado la ley de Dios. Todos hemos robado, mentido, aborrecido y estamos condenados al infierno bajo nuestro propio poder. No hay forma de evitarlo. Tú no estarás de pie ante un Dios santo y justo bajo tu propio poder. Para que la salvación llegue a cualquiera, el mensaje del Evangelio de la vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, el Dios hombre, enviado del cielo para salvar a los pecadores por gracia mediante la fe, además de cualquier esfuerzo de tu parte, debe proclamarse a ellos. Debe haber un llamado sincero para el arrepentimiento del pecado y la fe solo en Cristo, basado en el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección de la muerte. El Evangelio debe ser compartido y Dios te ha elegido a ti para compartir lo que Cristo ha hecho. Pero junto con nuestra llamada externa, Dios debe hacer su llamada interna. ¿Por qué? El gran problema es tu naturaleza. Antes de Cristo eras Efesios 2:3, por naturaleza hijos de ira. Estabas muerto en tus pecados, Efesios 2:1, cegado espiritualmente a los ojos de tu corazón, 2 Corintios 4:4, pecaminosamente corrupto en la naturaleza y sordo en tus percepciones. Ningún no cristiano puede percibir la verdad del Evangelio solo. Tú necesitas escuchar ese mensaje. Necesitas escuchar esa llamada interna. Y todo es bajo el poder de Dios mismo. Nosotros no contribuimos nada a este intercambio, a esta transacción. Uno se puede ver bien externamente, pero Dios mira hacia a los corazones. Dios nos examina internamente. Él es el que te tiene que lavar, tiene que cambiar tu misma naturaleza. Te saca el corazón de piedra y te pone un corazón de carne. La verdad bíblica de que somos corruptos hasta el meollo es ofensible. La gente no le gusta escuchar estas verdades, pero es importante que escuchemos con diligencia y que estemos de acuerdo con lo que Dios está declarando sobre nosotros. Los cadáveres espirituales están totalmente insensibles a la verdad espiritual proclamada por el llamado externo del Evangelio. Es por eso que tus amigos no salvos rechazan el Evangelio. Están tan saturados de pecado, sus corazones están tan engañados que no pueden entender las verdades de la Escritura porque esas verdades son solo espiritualmente discernidas, como dice en 1 Corintios 2:14. Cuando la gloria de Cristo se presenta en el Evangelio, la persona natural no salva, no puede ver a Cristo ni escuchar esta llamada general. A pesar de que Dios ha revelado sus atributos, su poder y su naturaleza divina al mundo a través de la creación, todas las personas, Romanos 1:19 y 20, no tienen excusa. Por su pecado están condenados a esa ceguedad, a ese destino hacia el infierno. La única solución a nuestra condenada condición espiritual no se encuentra en un llamado general o examinándote a ti mismo o por cualquier cosa que puedas hacer. Tú no tienes los recursos. El llamado externo del Evangelio no puede salvarte. Esa llamada general no puede despertar a los muertos, no puede lavar a la gente de su pecado, no puede abrir los ojos ciegos ni reparar los oídos sordos. El llamado general debe ser compartido con cada persona con la que pueda compartir el Evangelio, pero solo aquellos a quienes Dios ha elegido escucharán un llamado eficaz, inagotable y responderán. Cuando eres salvo, recibiste una llamada general y Dios te dio su llamada especial. ¿Entendiste lo que Cristo hizo? ¿Entendiste el mensaje de la cruz sobre la resurrección de la muerte? Y gracias a Dios, en su asombrosa gracia, amor y misericordia hacia los enfermos y corruptos pecadores, Él está dispuesto a llamarte a sí mismo para despertarte de la muerte y darte vida. Yo me acuerdo de mi propia experiencia cuando estuve en el octavo grado y fue tan claro su llamada, pero lo rechacé y no fue hasta 4 años después. En noviembre me desperté un día y las escalas cayeron de mis ojos me vi como un pecador condenado ante Dios. Había despertado mi corazón con su llamada eficaz y no pude esperar para rendirme a mi Señor Jesucristo. Eso es la salvación. Dios lo tiene que hacer. Dios lo tiene que hacer. Gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Eso es lo que nos está animando Pedro. No merecemos lo que ha hecho por nosotros. Nos arrastró hacia la salvación y estoy motivado para confiar en Él. Estoy motivado para confiar en sus promesas de conocerlo más íntimamente y de celebrar su carácter tan increíble. En el ejercicio de su soberano placer, Dios emite un llamado efectivo en el corazón de los elegidos. Él convoca poderosamente al pecador de su muerte espiritual y ceguera. Luego, en virtud del poder creativo de su palabra, Dios le imparte una nueva vida espiritual, dándole un nuevo corazón y junto con ojos para ver y oídos para escuchar, así permitiéndole arrepentirse y creer en Cristo para la salvación. Romanos 8:30 lo explica, y a los que predestinó antes del tiempo, a esos también llamó a tiempo, y a los que llamó, a esos también justificó, o es decir, salvó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Vas a ir al cielo, y esa cadena no puede romperse. Los teólogos complican las cosas para ciertas cosas, pero eso no es la importancia. 2 Timoteo 1:9, ¿quién nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad? De toda la eternidad, esto fue predeterminado. Primera de Pedro 5:10, y después de que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y ahora, 2 Pedro 1:3, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, acuérdense que les pregunté, ¿quién merece sentarse en la mesa del Rey Jesús? ¿Quién merece ser como Mefiboset en la mesa del Rey David? Nadie. Dios nos trajo bajo su gracia y su misericordia. Él nos dio lo que necesitamos. Esa es la motivación de depender de Él. El conocimiento íntimo de Cristo en la salvación se vuelve más dulce cuando celebras que Cristo te llamó a sí mismo. Cristo hizo posible que tú te vuelvas del pecado y dependas de Él por fe. Estabas perdido, pero Cristo te eligió, luego te llamó. ¿Recuerdas ese momento único cuando estaban eligiendo equipos y tú, el jugador más débil, descoordinado y desordenado, fuiste elegido milagrosamente primero? ¿A alguien le ha sucedido eso? Yo tengo efectos secundarios de esos momentos traumantes. A mí nunca me escogían primero. Pero aquí es diferente con Cristo. Él me llamó, Él me escogió, Él me seleccionó. Dijo que yo soy suyo. Y tú estarás conmigo por toda la eternidad. De eso es lo que se está diciendo aquí, Pedro. Eso es un poco como la eficaz llamada de Dios. Ahora estás en el equipo de Cristo, el equipo ganador, lo que lleva a número 3, el estímulo del carácter de Cristo. El estímulo del carácter de Cristo, versículo 3, por su gloria y excelencia, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué quiere decir Pedro con gloria y excelencia? Algunos dicen que es gloria y bondad. Otros dicen que es la gloria de Dios y la excelencia de Cristo, el Dios hombre. Algunos dicen que es la gloria de Dios, luego la excelencia de su carácter. Su carácter es tan excelente, no hay nadie como Jesucristo. El llamado efectivo a la salvación se basa en la comprensión del pecador, de la majestad revelada de Cristo, y la excelencia moral probando que Él es Señor y Salvador. Esto implica que debe haber una presentación clara de la persona y el trabajo de Cristo como el Dios hombre en evangelismo que el Espíritu usa para atraer a los hombres a la salvación. La cruz y la resurrección revelan más claramente la gloria y excelencia de Cristo, pero es su persona, la naturaleza, la personalidad y el corazón de Cristo que está en foco aquí. Dios efectúa su llamado salvador a través de la majestad revelada de su propio Hijo. Entiende esto, los pecadores son atraídos por la gloria y la excelencia de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Quizás hay unas personas aquí que conocieron a su futuro esposo o esposa y algo te atrayó hacia las cualidades y el carácter de tu cónyuge. A veces me pongo a pensar y se me hace increíble que Jean me aceptó y su carácter, sus cualidades, su belleza y todo eso son parte de eso. De la misma forma, cuando vienes a Cristo, debe haber un sentido de que estás asombrado por su belleza, su hermosura, su carácter, los elementos de quién es, que Él haría eso por mí. Él no tenía que amarme a mí, Él no tenía que extenderme gracia y misericordia, pero lo hizo y eso me deslumbra. En las Escrituras, la gloria siempre le pertenece solo a Dios. Y cuando los pecadores ven la gloria de Cristo, están presenciando su deidad y sus atributos. Deberían tener miedo y esperanza, temeroso de su santidad, ira más justicia, y esperanzado por su amor, misericordia más gracia, a menos que a través de la predicación del Evangelio se den cuenta de quién es Cristo, el glorioso Hijo de Dios, quien es el Salvador, y entiendan su necesidad de arrepentirse del pecado y la fe dependiente en Él. Los pecadores no pueden escapar del infierno ni entrar al cielo. Necesitan la llamada de Dios. Entonces, cuando Dios atrae a los pecadores hacia sí mismo, ellos ven no solo la gloria de Cristo como Dios, pero también ven su excelencia como hombre. Ellos ven a Jesús como el que satisface la justicia de Dios y también el sustituto de los hombres en el castigo por el pecado. Permítanme hacerlo simple. Verán los gloriosos atributos de Cristo como Dios y el sorprendente carácter de Cristo como hombre. Verán a Cristo como el mejor. No hay nadie mejor. No hay nadie que pueda salvarte sino Cristo. No hay nadie más asombroso que Cristo. No hay nadie más bello que Cristo. No hay nadie más amoroso, más amable, más misericordioso, más sacrificial, más poderoso que Jesús. Estamos hablando de Dios en la carne. Tú has tomado alientos cuando ves cosas bellas y nunca respirarás más profundamente comparado que cuando veas la belleza de Cristo. Y cuanto más cabemos en las Escrituras, más nos asombrará. Cristo es lo más bello, lo más hermoso que vamos a conocer en esta vida y en la vida eterna. Déjenles doy un ejemplo, una ilustración. Una vez fui a París, Francia, y comí un pastelito relleno de crema. Creo que quizás todos lo conozcan. Fue la experiencia más increíble que jamás he presenciado. Me tomó el aliento de tan dulce, de tan rico que estaba. Y ahora, desde esa experiencia, he comido otros, pero no se comparan. Ningún otro pastelito se compara. Es como comer comida de perro, comparado con la experiencia en París, Francia. También en otras ocasiones vi un partido de fútbol americano de la USC en el campo, en el Rose Bowl. Estuve allí en el campo junto a los jugadores, junto a los entrenadores. Y también en otra ocasión me tocó ver un partido de fútbol americano de UCLA en el campo, en el Coliseo de Los Ángeles. Y ahora ningún otro juego universitario se compara. No es posible igualar esas experiencias que he tenido. Ya todo es de segunda clase. También me casé con la mujer más linda y piadosa que he conocido y nadie se compara. He sido guiado por el mejor predicador de nuestros días. No hay nadie mejor. Soy el pastor maestro de la iglesia más increíble que he conocido. Es una iglesia asombrosa, pero todos ellos se quedan cortos a la excelencia y gloria del Señor Jesucristo. No hay mayor carácter, ni mayor persona, ni mejor calidad que Jesucristo. Nada ni nadie se compara al conocerlo a Él. Hay poder a nuestro alrededor, pero el poder de Cristo es todo poder. Algunos dan gracia, pero la gracia de Cristo es gracia abundante y gloriosa. Su carácter te motiva a confiar en Cristo y depender de Él como todo lo suficiente. Su carácter glorioso y su mejor de lo mejor nos motivan. Su llamada irresistible a la salvación nos abruma y su íntima cercanía nos impulsa a depender de su poder y suficiencia. Dios revela su ser esencial a través de la gloria visible y muestra su excelencia a través de sus obras. A través de estos, Cristo nos ha dado sus grandes y preciosas promesas para que, versículo 4, a través de ellas pueda ser partícipes de la naturaleza divina. Y habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo causada por tus malvados deseos internos, número 4, todas las promesas que necesitas están en Cristo. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. La gloria de Cristo como Dios y su excelencia como el hombre perfecto atraerán a las personas a una relación salvadora con Él. Por estos atributos de gloria y excelencia, Cristo ha logrado todo lo necesario para la salvación de los creyentes. Así Pedro dice, Él ha concedido a todos los creyentes sus preciosas y maravillosas promesas. Estas promesas no son como las que hacen las personas, muchas de las cuales terminan rotas. Estos son del único, verdadero, todopoderoso, gobernante, Dios de integridad, que no puede mentir. Por lo tanto, estas no son promesas de masa de tarta, se hacen fácilmente y se rompen fácilmente. Son promesas hechas por el perfecto, verdadero y confiable Hijo de Dios, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. El término griego ha concedido es del mismo verbo que aparece en el versículo 3, nuevamente en el tiempo perfecto, describiendo la acción pasada completada con efectos continuos. Pedro insinúa que Dios no solo nos ha dado estas promesas, sino que también los cumplió en la persona y obra de Cristo, y continúan estando disponibles. La palabra de Dios está cargada de promesas, y hay una promesa para cada necesidad. Sería una tarea monumental revisar la Biblia y tratar de catalogar todas las promesas, y luego tratar de anotar las ocasiones en que se les dieron, los beneficios que otorgan, y los beneficiarios que se nombran, más cualquier condición asociada a cada uno. Dios nos ha dado tantas promesas, vida espiritual, vida de resurrección, el Espíritu Santo, abundante gracia, gozo, fortaleza, guía, ayuda, instrucción, sabiduría, cielo, incluso recompensas eternas. Todas estas promesas vienen a los que reciben salvación. Todos aquellos que se han hecho parte de la familia real de Dios son prometidos todo lo que necesitan para ser parte de la familia del Rey. ¿Conoces sus promesas? ¿Cuáles promesas te has memorizado? Las promesas de Dios son como cheques en blanco cristiano extraídos del banco del cielo, firmados por el Señor de gloria y entregados a ti para que tú puedas ingresar tu nombre, enumerar tu cantidad actual de necesidad y confiar en tu Dios. ¿Qué más puedes pedir? Tienes todo lo que necesitas, Mefiboset, para sentarte en la mesa del rey. Ahora, ¿escuchas lo que dice Pedro acerca de la suficiencia de Cristo? Tienes lo que necesitas. Tienes el poder de Dios, la provisión de Dios, las incitaciones de Dios y las promesas de Dios. Pero, ¿cómo son estas promesas? ¿Y qué hacen estas promesas? Increíblemente te sorprenderá la próxima semana. Ahora, llévate esto a casa. Sé un hacedor de lo que has escuchado hoy, pero también considera letra A. ¿Has recibido la llamada externa, pero te han dado la llamada interna de Cristo? Mateo 22:14 señala, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Eres tú el tomé una decisión, tuve una crisis, entonces dije una oración y ahora clamas a Jesús, creyente fingido? ¿O has sido hecho nuevo, nacido de nuevo, comprometido, transformado, creyente verdadero? Spurgeon dice que cualquier fe que no te cambia es el fe de demonios. Si tienes fe genuina en Cristo, cambiará tu vida. La fe sin obras no es fe. Puedes ser engañado al pensar que eres cristiano y te diriges al cielo, cuando en realidad eres un cristiano pseudo-profesante feligrés y te diriges al infierno. Jesús lo deja muy claro en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Pensaron que fueron salvos, pero no. Efesios 5:5 refuerza, porque con certeza Sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. 1 Corintios 6:9, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Te han hecho nuevo, nacido de nuevo, lavado, santificado y justificado. Hoy es el día para que tú seas cierto. Clama a Cristo que te llame, pide a Cristo que abra tu corazón y te dé arrepentimiento para convertirte y fe para creer. Hoy es el día para que sepas con certeza. Sé cierto sobre tu fe cristiana, de tu arrepentimiento, si es verdadero o no. Puede ser tu última oportunidad. El infierno está lleno de mucha gente sincera, pero equivocada. Y el cielo está lleno de gente inmoral que se arrepintieron y pusieron su fe en Cristo. Letra B. ¿Mantienes tus ojos fijos en Cristo para ser motivado por su carácter? Cuanto más medites en la persona de Cristo, más lo amarás. Cuanto más pienses en su carácter, más serás como Él. Cuanto más estudias sus atributos, más lo persigues. 2 Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Lee estos libros, conociendo a Dios, el gozo de conocer a Dios, los atributos de Dios, la existencia y los atributos de Dios, el conocimiento del Dios Santo. Estudia capítulos como Isaías 40, Efesios 1, Romanos 9, Nahum 1 y memoriza los versículos que te atraen. Pon tus ojos en Jesús, mira lleno en su maravilloso rostro y las cosas de la tierra se volverán extrañamente oscuras a la luz de su gloria y gracia. Letra C. ¿Estás viviendo de verdad por las increíbles promesas de Dios en la vida cotidiana? Si estás luchando con lujuria, memorizar Juan 11:35, Jesús lloró, no te ayudará mucho. Si tienes miedo, memorizar Mateo 27:5, Judas se ahorcó, es contraproducente. Con la salvación, el Señor te ha dado poder, provisión, incitaciones y promesas. Pero debes conocer sus promesas para ver su poder y provisión. Una persona que no está siendo purificada del pecado no tiene reclamo de ser perdonado del pecado. La próxima semana, versículo 4, te dirá, sus promesas te harán tener poder para poder vivir como Cristo y para vencer la corrupción de tu propia carne. El Nuevo Testamento te dirá que sus promesas te ayudarán a no caer en la tentación, vencer el miedo, crecer en tu confianza, ver a Dios obrar a través de ti, saber qué decir, cambiar tu forma de pensar, arreglar tus malas actitudes, superar tu temperamento, controlar tu dinero, templar tus deseos, reparar tus debilidades, regocijarte en su providencia, guiarte a través de los valles oscuros y dirigirte mientras estás en las cimas de las montañas. Memoriza, luego ensaya sus promesas todos los días. Eso cambiará tu vida. Oremos. Padre, gracias de nuevo por tu palabra. Gracias de nuevo por la salvación que tenemos en tu Hijo. Oramos, Señor, que atraerás a la gente hacia ti, Señor, que te vengan a conocer, que despierte sus corazones y que puedan responder a ti y ser nacidos de nuevo. Para los demás de nosotros, que tengamos hambre y deseo de conocerte mejor, que nos regocijemos en que fuimos llamados y celebrar el hecho de tu carácter increíble y que podemos proclamar tus promesas y tu poder, que tenemos todo lo necesario para estar en tu presencia, en tu mesa, Señor, y que estas verdades se nos registren en nuestras mentes en lo que partimos. Amén.
Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net/español. Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.